Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Nos opera Cocho López y Laura Pérez Portela hace mucho más que yo y está aquí haciendo que este programa sea una realidad. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Francisco Godínez Garay, acá corriendo, ya toda transpirada, ¿qué le pasó al clima?
Es 26 graditos en junio, uno no se lo espera. Se ve, además, estos días se han visto nubosos, entonces uno sale con la sensación de frío, salís abrigado por inercia y a las dos cuadras te querés matar. Así que tengan cuidado, está pesado, miren la temperatura antes de salir para no llevarse chascos, además porque todo puede cambiar en un instante. Puede venir esa tormenta que parece que va a venir en algún momento y bajar la temperatura a 20 grados.
Yo vino un poquito a la mañana, ¿no? O sea, yo vi desde mi balcón algo mojado el piso.
Puede ser.
De los alrededores.
Puede ser. Está todo mojado porque sí, igual. Sí, sí. De hecho, estaba con un problema recién en casa porque limpié los pisos hace dos días y sigue con la imagen de que no se ha secado.
Nah, ¿cómo no se te pueden? ¿Pero qué le tiraste un balde de agua y no levantaste el agua? No,
Fran, no se
seca enseguida los pisos, pará.
No, no me pasó.
En invierno te ha dado un toquecito más, pero en dos minutos ya se te seca el piso.
No me pasó, hay algo ahí,
no,
hay un misterio.
No, te está fluyendo agua desde abajo.
También puede ser, sabiendo la historia del de mi departamento.
Claro, para mí que te pasa algo raro,
así que
tenés ratas, no se te seca el piso.
No tengo ratas, tuve una, un tiempo, y se fue, se aburrió y se fue.
Casi te conquista la casa, te coloniza la casa y
no,
bueno.
Es que no estaba yo cuando entró. Pero, y
bueno,
ahora
no sabemos,
esto que
no
hay que estar atento y atento.
No, algo raro hiciste.
Bueno.
A pesar de que, bueno, hay muchos lugares húmedos y no todos los departamentos son iguales, se seca raro.
Para mí que hice una mezcla de lavandina y líquido para limpiar pisos que genera algo misterioso que no está. No,
pero no se mezclan los líquidos, Fran.
Yo los mezclo.
No. O sea, yo paso el trapo con lavandina desde la pandemia.
Ajá.
O sea, y después cambio el agua y paso el otro líquido. Creo que no se mezclan porque puedes hacer combinaciones peligrosas.
Puede pasar eso que me pasó, que hay una sensación de humedad constante. No, yo no es que haga líquidos. Tiro un poco de cada.
No, moje el trapo en el tacho.
No,
lo
escurre. Yo tiro el piso. Tiro el piso y le paso el trapo
por
encima.
¿Es piso de madera o de cerámica?
Cerámica.
Ah, bueno, menos mal, porque si no estás en el horno, vas a arruinar el piso. No.
Y a la alfombra, le tiro la lavandina y paso.
No. Usted tiene que cambiar el método de limpieza. Si quiere, después lo hablamos. Pero
perfecto.
No hay que mezclar los líquidos. O
bueno,
sea, es peligroso. O sea, es una de las cosas que dicen con los productos de limpieza. Que ojo al piojo.
Siempre se aprende algo.
No sabemos qué efecto químico se puede producir. Y aparte son dos cosas que seguramente tienen ingredientes.
Sí, no sé si el líquido para piso limpia. O es solo olorcito.
Bueno, yo por eso paso la lavandina y después el trapo con el limpiador de piso.
Perfecto.
Que le deja un olor.
Estoy
más
anotando, fresquito. Estoy anotando para
tome
ahora.
Tome nota y aprende a limpiar.
Perfecto.
El piso, por favor.
Yo soy rústico, yo voy a los bifes. Las papas
sí.
No se pelan. Los pisos se limpian con chorro de lavandina, es así.
Qué peligro.
Pero bueno.
Y aparte, usted está respirando eso, ¿sabe que a un balde, creo que no sé un balde de cuánto, se le pone una tapita de lavandina? Son gotas y así desinfectan los quirófanos, o sea, no te estoy hablando de tu casa, te estoy hablando de lugares donde tiene que estar todo impecable, no le ponen litros de lavandina, porque la parte la respirás.
No, eso es cierto, pero ventilo y me voy de ese ambiente.
Bueno, después de toda esta polémica de limpieza, pueden comunicarse con nosotros y darle los consejos a Fran.
Por favor.
Pertinentes.
Sí, al 4864-0489 o por WhatsApp al 3126-0887. 3126-0887. También por redes sociales se pueden comunicar con el programa y con la emisora.
A arroba CPR suena o si no, arroba FM La Tribu.
Perfecto. Dicho esto, ¿vamos a presentar el tema del día?
Sí, Fran, porque hace muy poquitos días estaba caminando por acá, por el barrio, y pasé por el Parque Rivadavia, donde hay un profesorado de nivel inicial, y bueno, los carteles estaban que arden porque había un reclamo, porque el Ministerio de Educación porteño ordenó cerrar la inscripción de 10 de los 12 profesorados que dictan la carrera de docente de nivel inicial para el segundo cuatrimestre.
Así,
entonces, ¿qué está pasando con los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires? Sabemos que a partir de la UNICABA, de este proyecto, que después también fue cambiando de idea a raíz de todos los reclamos que hubo, pero que persiste, muchos profesorados se han visto avasallados.
Otra vez hablamos entonces de educación en la Ciudad de Buenos Aires y de estas medidas que vienen sorprendiéndonos y no tanto hace bastante tiempo en la CABA. Vamos a escuchar música, ¿te parece, Laura?
Y mientras tanto yo les sigo dando consejos.
Perfecto, vamos a escuchar a los amigos de Traful, una banda que me gusta mucho, que los vi en vivo y suenan muy bien. Si te gusta el punk melódico, si te gusta Bad Religion, Traful, prestale atención, pueden seguirlos en traful.oficial haciendo Mis Días.
Por Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaban los Traful haciendo Mis Días y ya estamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Claudia Calió, rectora de la Escuela Normal Superior 4, Estanislao Ceballos, que se encuentra ahí en el Parque Rivadavia. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y el otro día
pasaba... No, gracias a ustedes.
Pasaba por el parque y bueno, me sorprendí con los carteles que hay por el reclamo del cierre en este segundo cuatrimestre. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ha pasado? Si nos puedes comentar.
Sí, cómo no. Mira, te cuento. En realidad, lo que están cerrando o impidiendo de alguna manera, porque no autorizan, es la apertura de las inscripciones a los ingresantes en la carrera de educación inicial. Uh-huh. Todos los profesorados, de todos los normales.
O sea,
es una decisión de la del Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad.
Uh-huh. Hay 12 profesorados en la Ciudad de Buenos Aires de nivel inicial y 10 están afectados con esta medida.
Exactamente, 10 estamos afectados, solo 2 normales, van a 2 instituciones de formación van a abrir, que están ubicados en zona norte, que tienen específicamente y solamente la carrera de formación en educación inicial.
O sea, lo que va a suceder, si sigue de este modo, es que toda esa demanda va a centralizarse en esos 2 que quedan con posibilidad, ¿no?
O en privado.
Bueno, claro. Exacto, exactamente. Digamos, ojalá fuese así, digamos, que se centralice solamente en 2 instituciones colegas. En realidad es muy probable que haya muchos estudiantes y muchas estudiantes que quieran hacer su carrera, pero que no puedan tampoco hacerlas en estas instituciones, porque fíjense que la matrícula, digamos, en los cupos para 2 instituciones no pueden equipararse con otras 10.
No, claro.
Entonces, en realidad puede ser que muchos y muchas estudiantes tengan que ir, como vos bien decís, a escuela, a un profesorado privado, o bien no poder empezar a cursar su carrera en este primer, en este segundo cuatrimestre.
En este segundo cuatrimestre, pensando, ¿no? O sea, bueno, quizás sí. Yo ya, digamos, terminé la secundaria hace mucho, pero debes materias de la secundaria. Te pones al día y arrancas en este segundo cuatrimestre y no perdés, digamos, el año, ¿no? Sirve esta inscripción a mitad de término.
Totalmente, es así. De hecho, la inscripción a mitad de término no solamente sirve para los chicos que, como vos bien decís, deben materias, tienen que ponerse al día, tienen mesas a lo mejor en el mes de mayo, entonces ya no pueden inscribirse en el mes de diciembre del año pasado para el primer cuatrimestre, sino que también este tipo de inscripción cuatrimestral está atada a un plan de estudios que nosotros tenemos donde las materias son cuatrimestrales. Entonces favorece también ese tipo de inscripción. Por lo tanto, la gente podría empezar su carrera tranquilamente en este segundo cuatrimestre y poder avanzar hasta recibirse con el plan tal cual cualquier otro que haya entrado en el primer cuatrimestre. Es decir, que están impidiendo que estos estudiantes y estas estudiantes que han salido de la escuela media o que han podido rendir ahora puedan inscribirse, como así también aquellas personas que no están en la escuela media, que no han terminado, que digamos hace muchos años, como vos bien decís, han terminado de estudiar y deciden hacer una carrera de formación docente y lo deciden hoy ahora, también se le está impidiendo. Uh-huh. Y fíjate que hay una zona, toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires está quedando sin posibilidades de elegir una oferta en alguno de los profesorados en los que estamos en la zona sur.
Claro, ahí también.
Eso también hay que marcarlo.
Ahí también te quería preguntar, porque quizás hace muchos años atrás, una persona podía dedicarse a estudiar y no trabajar. Pero hoy creo que es imposible no trabajar mientras estudias, o muy pocas personas deben de tener esa posibilidad.
Exactamente, tenés toda la razón. Es así, la población que nosotros tenemos de estudiantes en este momento en los profesorados son generalmente estudiantes que además vienen de contextos a veces sociales bastante complicados, difíciles. Hay muchas chicas y chicos que trabajan, que son a veces cabeza de familia. Acá tenemos muchas madres y padres que tienen chicos y que estudian y trabajan y están cuidando a su familia. Sí, las poblaciones han variado. Y también sabemos que hay muchos chicos y chicas que trabajan a lo mejor a la tarde y quieren cursar a la mañana, o que trabajan y quieren cursar en lugares que les quedan en cercanía, claro, para poder trasladarse con facilidad. Así que sí, es así. Claro, están impidiendo un... también, yo creo que, perdón, sí, están impidiendo sobre todas las cosas a que el otro pueda elegir, uh-huh, dónde quiere y cuándo quiere estudiar. Esta, claro, es la realidad.
Claro, porque alguien ahora de la zona sur de la capital se tiene que trasladar mucho más para, si quiere, anotarse en una pública, y eso es tiempo y en muchos casos colisiona con la necesidad de trabajar, con los horarios de todo, ¿no?
Es, exactamente, es como una expulsión. En cambio, vos tenés una oferta amplia, él o la estudiante puede tranquilamente elegir lo que decíamos recién, que a lo mejor le quede cerca del trabajo o no, que le quede de tal manera que pueda salir de su trabajo y tener un transporte público que lo acerque a esa zona,
sí, fácilmente,
o que un transporte público que lo acerque a posteriori a su casa para llegar un poco más temprano porque tiene una familia con la que tiene que estar después de todo un día de trabajo y de estudio. O sea, me parece que no se ha tenido en consideración en ningún momento el panorama que puede tener un estudiante o una estudiante en este momento del sistema formador.
¿Cuántos estudiantes tienen en este momento?
Mira, nosotros acá en el Normal 4, nosotros tenemos más o menos para el nivel terciario solamente, que es la formación docente, porque esta escuela tiene 4 niveles, ¿sí? Nosotros, sí, tenemos desde inicial hasta formación docente. En formación docente solamente tenemos 1.235 alumnos.
Un montón. O sea, sí, pensando que si tienen esa cantidad, seguramente en el segundo cuatrimestre se tendrían que inscribir unos cuantos.
Exactamente, sí, uh-huh, sí, sí.
Y
bueno, sí.
Ahora, Claudia, ¿cómo fue la mecánica de este cierre de las inscripciones? Quiero decir, ¿tuvieron alguna reunión con el ministerio? ¿Les avisaron? ¿Con qué anticipación?
No, mira, nosotros desde el año pasado nosotros vamos concurriendo a reuniones diferentes por diferentes temáticas. En el año pasado nos fueron diciendo que, bueno, estaban pensando en organizar la formación docente, las ofertas de la formación docente, reorganizarlas en la ciudad de Buenos Aires, porque había demasiadas ofertas para estas dos carreras en particular, y que había una sobre cantidad de maestros y maestras de nivel inicial. Nosotros hemos venido resistiendo esta medida o esta decisión desde el año pasado. Este año, a principio de año, se nos dijo que se estaba pensando nuevamente en esta reorganización. Volvimos a hacer resistencia con respecto a esto, y el día miércoles, antes del feriado del 25 de mayo, el miércoles 24 a la tarde, nos llega por una comunicación oficial esta decisión tomada, que solo se abría la inscripción a ingresantes a las carreras de profesorado de educación inicial en dos profesorados, en dos instituciones, el resto no lo íbamos a tener abierto, y que la inscripción empezaba el 29 de mayo, es decir, que a posteriori del feriado iniciaba la inscripción sin tener ningún tipo de posibilidad de reacción de las instituciones, porque el 24 ya empezaba el feriado el 25, y el día siguiente, el día lunes, ya teníamos abierta la preinscripción para los ingresantes sin esta carrera.
Claro, ahora este argumento de que hay muchos maestros y maestras para el nivel inicial, ¿ustedes lo comparten? ¿Lo ven así?
No, no lo compartimos.
Ajá.
No, porque nosotros tenemos, a ver, nosotros en las escuelas normales son un tipo de escuela que congregan 4 niveles: nivel inicial, primario, medio y terciario. Nosotros, como escuela que tenemos nivel inicial, vemos también la carencia de maestros, maestras de nivel inicial. Acá el problema en la ciudad de Buenos Aires no tiene que ver con la cantidad de maestros que haya, tanto de primaria como de inicial, sino con la cantidad de escuelas que hay en CABA.
Claro.
Si se construyeran jardines, si se abrieran jardines, es muy probable, o se abrieran salas en las diferentes escuelas, es muy probable que necesites mayor cantidad de personal para cubrir cargos.
Claro, porque de hecho viene habiendo problemas hace años con los cupos.
Con las vacantes.
Claro. Entonces hay chicos y chicas a quienes enseñar.
Exacto.
¿No? No, y a eso se suma que lo que abren son centros de primera infancia, que, digamos, no es lo mismo que un colegio, que un nivel inicial.
Exactamente. Entonces se abren los HIND y no se abre este tipo de no se abren las escuelas. También lo que una de las razones por las que da, que nos daban el otro día de no abrir esto a los ingresantes, estas carreras, es que obviamente la cantidad de población infantil se ha reducido en la ciudad de Buenos Aires por una baja de natalidad. Entonces, en realidad no había tanta población para los jardines y que para cubrir un cargo en una de una sala había como 5 o 6 postulantes y solo quedaba uno en acto público. Eso es viable, es posible que vos tengas 5 o 6 postulantes para un acto público, pero también es cierto que no hay salas para que esos 5 o 6 postulantes puedan tener un cargo.
Uh-huh. Sí. Claro, también es cierto que si los salarios fueran mejores, muchos docentes no tendrían que tener 3 o 4 trabajos, y habría también más argumento para decir que hay lugares para trabajar.
No, lugares hay, población, tiene que haber como una sumatoria de alineamientos de uh-huh. cuestiones. Por un lado, como vos bien decís, hay una desjerarquización de la profesión docente que ha venido incrementándose en estos últimos 10, 13 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo sabrán y lo han escuchado y son testigos de esto, de la desjerarquización que se ha hecho paulatinamente de los y las docentes en la ciudad de Buenos Aires, tratándonos de todo tipo de adjetivos calificativos que hemos podido escuchar. La profesión docente es una profesión como cualquier otra que requiere de una preparación y que además no solamente una formación académica solvente, porque estamos trabajando con chicos, chicas y adolescentes, sino que también requiere de un trabajo a posteriori del aula. Es decir, que estos docentes, como vos bien decís, pueden tener 2 cargos o un cargo de jornada completa y salir de la escuela para seguir trabajando en su casa, para preparar material, para corregir. También sabiendo que hoy ahora es una profesión de riesgo porque muchas veces tenés violencia en la escuela. Nosotros nos hemos convertido también muchas veces en contralores de lo que sucede en las situaciones sociales. Claro, porque también acá los chicos, cuando vienen a la escuela, no vienen únicamente a aprender a leer y escribir. Acá hay toda una contención social en las escuelas, hay una contención vincular, hay una contención en las familias. El trabajo de un docente no es simplemente como lo muestran, de pararte un minuto en el aula, 4 horas y se acabó. Acá hay todo un trabajo que se hace dentro y fuera del aula.
Sí, ¿y han tenido alguna respuesta, Juan, o después de esta decisión se han podido reunir con el ministerio o con alguna autoridad?
Mira, sí, la última reunión que tuvimos fue el día lunes de esta semana. Fuimos al Ministerio de Educación, donde, bueno, estuvimos en una reunión de casi 3 horas y media, en la que, bueno, después de una discusión, porque te repito, acá creo yo que el problema no está en lo que discutimos, sino que estamos en tenemos dos posicionamientos distintos con respecto a la formación docente. Antes de terminar la reunión, se nos informó nuevamente que esta era una decisión tomada y que en este cuatrimestre no se iban a abrir las inscripciones para ingresantes al profesorado de educación inicial para estos normales que estaban, estos 10 normales.
Uh-huh. Además, me imagino que los pone en pie de guerra, por decirlo de algún modo, en qué puede llegar a pasar en los próximos cuatrimestres, porque si pueden tomar esa decisión de un día para el otro de cancelar las inscripciones en un semestre, ¿qué te dice que no lo sigan haciendo y no siga ese plan que parece asfixiante, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, obviamente que uno lo piensa y nosotros como rectores y rectoras de estas instituciones tan grandes y que son históricas en la ciudad, nuestra escuela tiene 115 años.
Sí.
Entonces, nosotros como rectores y rectoras pensamos, si vos proyectás al 2024 y sí, vivimos en esa incertidumbre, sí. Pensamos que puede ser que también suceda que el próximo cuatrimestre del 2024, el primero, te digan, bueno, mira, no se va a abrir esta, porque hay determinada población, porque se va a reorganizar la oferta, y sí, es muy probable. Y en esa incertidumbre nosotros seguimos gestionando, porque no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿no? En el 2024.
Claro. ¿Y cómo entra acá la UNICABA, ¿no? Que ya es algo concreto, ¿no?
La UNICABA está, yo creo que, a ver, la UNICABA tiene la carrera de profesorado de primaria.
Sí.
Yo creo que la UNICABA siempre fue una propuesta que fue mal manejada por el gobierno de la ciudad y por el Ministerio de Educación. También nosotros creemos que si la UNICABA tiene una inscripción mucho más extensa que la que podemos tener nosotros, y bueno, también es una decisión de política educativa, obviamente. Uh-huh. Si yo te doy más días a una universidad de la ciudad y menos a los profesores de formación docente, también es un dato a tener en cuenta.
Claro. Y ahí como, por ejemplo, ¿no? Porque todo los normales, ¿no? Está regulado como uno ingresa, un docente ingresa, cómo son los concursos. ¿Qué pasa con la UNICABA en ese sentido?
Mira, nosotros no sabemos cómo se manejan para el ingreso. Nosotros sí somos regulados. Nosotros tenemos que hacer selecciones de antecedentes.
Claro.
Las aprueban los consejos directivos de las instituciones educativas. Esos órdenes de mérito se encuentran, son órdenes de mérito que están conformados por antecedentes, con coloquios, con exámenes, donde los docentes muestran y demuestran su capacidad académica y su trayectoria académica, y nosotros trabajamos de esa manera para seleccionar a nuestro personal. No sabemos cómo se ingresa o cómo se selecciona el personal de la UNICABA. Eso nosotros no lo sabemos y nunca nos respondieron tampoco esa pregunta.
Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque también, digamos, estamos hablando hoy de los profesorados de nivel inicial, pero ha habido medidas contra otros profesorados de otras carreras. Entonces, bueno, ¿cómo está plantada la comunidad educativa en el futuro, ¿no? ¿Cómo se están organizando?
Bueno, nosotros tenemos, vamos a hacer una, nosotros acá en el Normal 4, como en otras comunidades, en otros normales, se va a hacer asambleas internas para saber cómo vamos a seguir. Obviamente nosotros lo primero que hacemos es informarle a la comunidad las notas que nos llegan a los rectores y a las rectoras. Nos llega una nota del gobierno de la ciudad explicando y diciendo por qué había tomado esta medida y dando a conocer esta medida. Nosotros ahora nos reuniremos en una asamblea, que esto es muy propio de las escuelas públicas.
Sí.
Vamos a reunirnos en asamblea de profesores y estudiantes. Y bueno, a partir de ahí, en reuniones con otros rectores y rectoras de todos los otros normales, donde nos comunicamos todo el tiempo, nosotros formamos un consejo que se llama CEGE, que es el consejo donde nos nucleamos todos los rectores, rectoras y autoridades de todos los profesorados de la ciudad de Buenos Aires. Nos volveremos a reunir y ahí veremos qué acciones vamos realizando a partir de este momento. Nosotros sí somos democráticos, por eso nos reunimos y decidimos democráticamente qué es lo que vamos a hacer.
Uh-huh. Claudia, muchísimas gracias por esta charla y bueno, y esperamos que las próximas noticias sean positivas. Sino...
Bueno, nosotros también les agradecemos muchísimo que ustedes puedan darle a conocer a sus oyentes y a la comunidad también lo que está pasando, no solo con los profesorados, sino con la escuela pública. Nosotros defendemos la escuela pública y por ende los 29 profesorados.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Gracias, buenas tardes.
Acabamos de hablar con Claudia Calió, rectora de la Escuela Normal Superior 4, que queda en el Parque Rivadavia, y que nos contaba acerca del cierre de inscripción para el segundo cuatrimestre 2023.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Escuchamos a Lipstick haciendo Temporal.
Por qué no abrimos de mi pelo?
Escuchábamos a Lipstick, una banda brasileña de pop punk, todas chicas son, haciendo Temporal, Laura, y seguimos en El Peso del Rocío.
Sí, Fran, vamos a recordar que el 22 de noviembre de 2017, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, presentó oficialmente el primer proyecto de ley de la UNICABA. Uh-huh. Un año después, el PRO logró sancionar esta ley solo con los votos del bloque oficialista y el rechazo de toda la oposición. Desde un primer momento, la comunidad educativa sostuvo que la UNICABA iba a terminar con los 29 institutos superiores de formación docente. Uh-huh. Bueno, este proyecto de ciudad, de universidad de la Ciudad de Buenos Aires se puso en marcha durante la pandemia y ya cuenta con más de 1,000 inscriptos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí, ahí se está funcionando. Hay estudiantes, hay docentes, hay una sede o no.
Cambio de sede,
porque también hubo ahí algo raro en el medio. Y mientras está pasando lo que está pasando y que hoy venimos hablando con los profesorados, ¿no? Con cierre de inscripciones, con una suerte de asfixia, porque algo que se habló en la entrevista y que es bueno destacarlo es que los institutos privados no han sufrido, hasta donde sabemos, ninguna de estas medidas, ni se les han dicho nada, digamos, el tema son con los públicos.
Claro,
¿no?
Sí, muchos tienen que estar subvencionados.
Entonces sucede esto que se va privilegiando ciertos espacios por sobre otros.
No, y aparte, para mí lo importante de tener muchos profesorados es esta posibilidad de tenerlos descentralizados a nivel geográfico, ¿no?
Claro.
Con esta posibilidad de quizás poder ir a estudiar o cerca de tu trabajo o cerca de tu casa.
Gastar menos tiempo, menos plata, sobre todo personas que quizás lo necesitan. Vos decías, trabajan mientras estudian, ¿no? Se pueden dar el lujo de viajar dos horas.
Sí, cambió mucho esa situación, ¿no? Hoy en día la gente necesita trabajar. Entonces, o sea, bueno, tener tu jornada laboral más ir a estudiar. En general, la carga de los profesorados es de lunes a viernes, es intensa. Entonces, bueno, como que no, digamos, está bueno que tener algo cerca de tu casa o de tu laburo para acortar los tiempos. Estamos hablando también de, por lo menos, la institución que nombrábamos en la entrevista, que es el Normal 4, tiene 115 años, o sea, no sé, yo que soy del barrio Caballito lo he visto durante toda mi vida, ¿no?
Claro, entonces, bueno, como el colegio al que fui, que nunca está de más mencionarlo, el Acosta, el Normal 2, también más de 130 años y también es de formación docente, seguramente ha caído en esta cuestión de esta medida.
Sí, o por ejemplo, también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha notificado el cierre de varios postítulos del Joaquín B. González, que aparte son postítulos que no se dan en otros lados. Entonces, bueno, son varias medidas que se van juntando y van complejizando la situación de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero tenemos más testimonios.
¿Por dónde empezamos, Fran?
Empecemos por Mariana, ¿te parece?
Sí, vamos a hablar con Mariana. No vamos a hablar, sino que le pedimos la opinión a Mariana Escayola, secretaria general de ADEMI, sobre esta situación. La escuchamos a Mariana.
Hace dos semanas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta, ha tomado una resolución unilateral y un nuevo ataque a la docencia, a la escuela pública y en este caso en particular a la formación docentes y a los terciarios. En un momento donde la carrera docente se hace muy necesaria por la falta de docentes, por la falta de jardines para dar cuenta de las vacantes que se necesitan en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno decide cerrar 10 profesorados de educación inicial, maestras jardineras, insisto, de manera completamente unilateral y como parte de un ataque a la educación pública como parte de favorecer lo que en su momento fue la creación de la UNICABA, una universidad docente que justamente venía con la pretensión de cerrar los profesorados. Digo, esto es un paso en ese sentido. Además, se cierran otras 5 carreras como psicopedagogía, física, psicología, carreras además que tienen un alto nivel de demanda y todas muy necesarias dentro de las escuelas, ¿no? Contar con profesionales con formación en ese sentido. Así que desde ADEMIS estamos rechazando fuertemente, en primer lugar, el cierre, exigiendo que se abra la inscripción a esas carreras como normalmente se realizaba. Es un nuevo ajuste a la educación por parte del gobierno de la ciudad. Y además estamos siendo parte del proceso de organización y de lucha que se está dando por parte de los estudiantes, de los docentes del nivel terciario, que están realizando asambleas, cortes de calle, semaforazos, y que preparan una marcha educativa como tuvimos hace un mes. Bueno, vamos hacia una nueva marcha educativa con la comunidad, con estudiantes, con docentes, denunciando el ajuste, denunciando el cierre de los profesorados y interviniendo en ese sentido una vez más para defender la escuela pública, que es todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 15 años.
La cuestión está en defender o no la educación pública, y ayer escuchábamos a Mariana Escayó, la secretaria general de ADEMIS, diciendo que lo que hace el gobierno porteño no es eso, no es defender la escuela pública, ¿no?
Sí, y vamos a hablar sobre presupuesto. Un informe publicado por el Observatorio Argentino por la Educación sobre financiamiento educativo en las provincias confirmó que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito que menos invierte en educación en los últimos 17 años. Redujo casi 9 puntos porcentuales y hoy ocupa el 17% del presupuesto total del distrito, ¿no? Así que bueno, también
eso sí, va hacia el mismo
va
camino.
Va de la mano, ¿no?
Tenemos otro testimonio, es el de Estela Fernández, rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal. También nos cuenta sobre el panorama de los profesorados a nivel inicial.
En la Ciudad de Buenos Aires asistimos desde hace más de 10 años a una emergencia educativa. Tenemos falta de docentes en el nivel primario y en el nivel medio en varias asignaturas fundamentalmente. Pero en el nivel inicial también tenemos falta de docentes. Ante esta situación, paradójicamente, el Ministerio de Educación decidió cerrar la inscripción de aspirantes al profesorado de educación inicial en 10 de los institutos formadores. Esta situación nos preocupa mucho porque claramente afecta al sistema en general y a los institutos en particular, que ante la falta de estudiantes corren un serio riesgo de dejar de existir.
Escuchábamos a Estela Fernández, rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo, hablándonos sobre el tema.
El mismo caso que el Normal 4.
Exactamente. Bueno, vamos ahora a escuchar algo de música primero, y después vamos a escuchar una pieza cambiando radicalmente de tema. Sí. Vamos a viajar con los sonidos a Estambul. ¿Te parece bien?
¿Cómo me gustaría conocer Estambul?
Una ciudad espectacular. Digo, si usted, señor, señora, tiene unos dolarcitos y quiere,
¿quién quiere, dale?
Quiere destinarlos a un viaje, Estambul es imperdible. La comida.
¿Qué se come en Estambul, por ejemplo?
De todo.
No, pero decime una comida. A mí una vez me trajeron bombones de Estambul, muy ricos.
Hay como unas almejitas que te venden en la calle.
Ah, pero no como
pescados.
Lira.
Ah, pero son riquísimas. Hay una especie de chinchulines que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que son tremendo. Y después, bueno, no. Comida árabe. ¿Cómo?
El té es una cosa tradicional.
El té es muy rico también, muy tradicional.
¿Las especias?
Especias, muchas especias. Los dulces. Los dulces tipo baklava, sí, los dulces árabes, las delicias turcas. Bueno, es espectacular.
Yo tuve un accidente con uno de esos. Me terminé toda pegada.
Bueno, qué feo. Es feo. Sí. Hay que tener cuidado.
Sí,
también
sí, porque tenía
en cuenta
como mucha cosa, mucha miel o mucho dulce.
Sí.
No sé, una mezcla, un almíbar, ¿no? Una
Exacto.
miel. Y terminé
es difícil.
Toda pero toda pegada al jean, todo, no tenía cubierto, no sabía cómo comerlo.
Es muy difícil. Hay que estar preparado para eso también. Sí, hay que estar preparado.
Sí, lo tuve que liquidar aparte, lo tuve que comer, era muy grande y lo tuve que comer todo porque no lo podía volver a guardar.
Hay que terminar.
No, es que si no íbamos a ensuciar todo mi mochila, claro. No la podía guardar, no tenía
muy
dónde
lindo,
guardarlo.
Muy lindo Turquía, muy lindo Estambul, así que vamos a escuchar primero a Ignite haciendo Live for Better Days y pegado Crónicas Urbanas, visitando con Helmut Bonfeller la ciudad de Estambul, a ver cómo suena. Save it for tomorrow, just let me get some sleeping, let me remain. I wasn't born a failure, tonight I feel we're sinking, and I'm thinking once again, so I say goodnight. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Crónicas Urbanas.
Crónicas Urbanas.
Una expedición sonora por las ciudades.
Crónicas Urbanas. Una expedición sonora por las ciudades.
El sábado al mediodía, la calle principal del centro de Estambul, İstiklal, es muy concurrida. Los comercios aportan pinceladas sonoras inigualables. Helmut Bonfeller así lo entiende y va hacia allí para cazar los sonidos de esta ciudad tan interesante.
Come on. calmado.
El Centro de Producciones Radiofónicas presentó Crónicas Urbanas, una expedición sonora por las ciudades.
Crónicas Urbanas.
www.cpr.org.lat. Último bloque del Peso del Rocío. Escuchamos algunos sonidos de la ciudad de Estambul, siempre estrambótica, muy loca, mucho movimiento, mucho color, mucho ruido. Es alucinante el sonido que sale de las mezquitas, porque las horas de rezo, todas las mezquitas tienen altoparlantes que llaman a rezar.
Tiene como una, no me acuerdo ahora el nombre, pero tiene una mezquita que es muy famosa, ¿no?
Sí, está Santa Sofía, está Santa Sofía, la mezquita, creo que azul, ahora ya no me acuerdo, sí, me van a matar si me escuchan. Sí, sí. Y además, los mercados.
Eso le iba a preguntar, debe haber mercados fantásticos, ¿no?
Espectacular, bueno, la comida ya hablamos, he comido postre con pollo.
No, eso es imposible, espectacular. No, eso no es una buena combinación, el postre con pollo.
Con las comidas toman ayran, que es una especie de yogur líquido, muy sin sabor, digamos, y muy muy frío, que se toma cuando se comen carnes muy especiadas, muy muy
para bajar un poco.
Para bajar un poco.
Después sabemos por qué tiene presión.
Sí, sí, porque me da con toda la comida. Así que bueno, y en Estambul se va a jugar la final de la Champions este sábado, ¿eh? Así que va a estar esta ciudad.
¿Qué pronóstico tiene? ¿Cuál es su pro de?
Juega el City contra el Inter. ¿Mm? Yo creo que va a ganar el City.
¿Y la decisión de Messi? ¿Qué le pareció?
La decisión de Messi, qué tema, ¿eh?
Sí.
A mí me parece que todo lo que haga Messi está bien.
Sí, no, es su decisión, sí. ¿No?
O sea, bueno, obviamente, miraremos la MLS de ahora en más, la liga estadounidense,
claro,
porque se fue al Inter de Miami.
Un montón de televidentes.
La miraremos un poco más. No es una liga aburrida, ¿eh?
Pero ahora
es
tiene
divertido.
Que buenas competencias, ¿no? Internacionales. ¿No? El nuevo equipo de Messi tiene buenas competencias internacionales.
Va a tener la Champions de la CONCACAF, que es de, claro, de Centro y Norteamérica, y está la chance de que ahí Chiqui Tapia y Domínguez de la CONMEBOL hagan algo y hagan que la Libertadores incluya a la Liga Norteamericana para que Messi juegue la Libertadores. Yo digo que eso tendría que hacerlo. No es descabellado. En el fútbol todo se puede. Así que está bien, él quiere estar tranquilo.
sí.
Una ciudad bien argentina, como Miami, ¿no? Donde está lleno de argentinos.
Más cerca también.
No sé si más cerca, pero no sé, está lleno de argentinos. Bueno. Quiere estar tranquilo. Él quiere llevar a los chicos a la escuela y que no lo molesten. Y eso no lo podía hacer en París. No creo que lo pueda hacer en ningún lado de acá. Y lo podía hacer en Barcelona. Entonces eso eligió. Y bueno, está bien. Va a jugar a la pelota. Ya sin presiones.
Es la decisión de Messi. Hay que respetarla. Sí. Y... Menos estar criticando lo que hace.
Y que siga jugando a la selección, sí. Tranquilo, que le vaya bien y que llegue al próximo mundial. Ya está.
Eso también es lo que he escuchado, ¿no? Que llegue al próximo mundial.
Va a llegar.
Exigido también.
Claro, jugando un ratito, va a llegar.
Agradecemos mucho a Cocho que ha estado en la operación técnica de este programa.
Y a vos, Laura Pérez Portela, que estuviste en producción y conducción.
Y a usted, Francisco Godínez Galay, que ha estado en conducción y edición.
Se quedan con la revancha, nos vemos el jueves que viene.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.